¿Qué es la tristeza profunda? Esa que se siente tras la muerte de un ser querido, la que los expertos describen como la pena, la aflicción, el desconsuelo. Una sensación de vacío que, como la niebla, se va colando poco a poco y que de forma inesperada lo abarca todo. Y te ciega, te empuja a hacer cosas de las que luego no te acordarás y otras que llevarás contigo para siempre. Recuerdo estar en el apartamento que quedaba varios pisos arriba del gimnasio donde Alejandro había fallecido. Era muy pronto para saberlo, pero era el comienzo de otra vida, la segunda parte de mi vida. Y el amor de quienes ya lo percibían no se hizo esperar. Llegó de formas diferentes, en mensajes, detalles, velas, comida, flores y, por supuesto, a través de las ondas de la radio.
Soy Julio Sánchez Cristo desde los estudios de Caracol Estéreo. Transportamos el tiempo hoy rescatando las canciones que más le gustaban a Alejandro Nieto Molina.
Me derrumbé. Oír a Julio Sánchez Cristo, su amigo, conducir un programa musical junto a Andrés Nieto Molina, su hermano, y a Humberto Rodríguez Calderón, su amigo también. Los tres periodistas, DJs y cómplices de mil batallas radiales. Tres voces que esta vez retumbaron el alma y que dejaron en evidencia que el cuarto micrófono se había silenciado para siempre. Como uno de esos momentos indescriptibles para la mayoría, Piedad Bonnet, reconocida poetisa, filósofa y novelista, invitada de este episodio, relató con crudeza y honestidad la muerte de su hijo en el libro titulado Lo que no tiene nombre.
Y esa conciencia fue tan horrible que yo creo que fue, digamos, mi pico de dolor. El momento en que como que se te revela lo irreparable, lo que eso nunca más va a ser.
Lo que sucede cuando el duelo se instala a vivir en tu casa, en tu vida, en tu corazón, es intransferible. Piedad habla de su hijo Daniel, de su presencia en la ausencia física. Habla de cómo su libro describe lo inimaginable y nos permite entrar a lo más profundo del dolor, la muerte de un hijo. Después del amor es una serie de conversaciones sobre el duelo y lo que queda tras una pérdida. Hoy, junto a Piedad Bonnet.
Tengo que hacer una confesión antes de empezar. Llevo varios días y tal vez noches pensando mucho cómo empezar a hablar contigo luego de haber vuelto a leer recientemente la obra Lo que no tiene nombre. Yo quisiera pensar que luego de estos años, este tipo de temas tan difíciles se vuelven un poco más manejables, Piedad. ¿Eso te ha pasado con los años tal vez?
Como yo escribí ese libro tan rápido, yo lo publiqué prácticamente un año después de la muerte de Daniel. Entonces eso me expuso al tema en público. Entonces yo llevo muchos años hablando de esto y hablar de un duelo es hablar de una pérdida de esta naturaleza, digamos, sublima un poquito la pena. Te cuento lo siguiente. Yo no he tenido grandes duelos. O sea, yo no conozco el dolor de la orfandad. Mi pensamiento mágico me decía, la vida no puede ser así. Es decir, no puede ser que tú lleves 30 o 40 o 50 años sin que nadie se le muera. Algo muy horrible va a llegar. Si nadie se te ha muerto, pues alguien se te va a morir. Lo que no cuentas es con que sea tu hijo.
Lo que no tiene nombre fue publicado en 2013, poco tiempo después del suicidio de su hijo Daniel a los 28 años en Nueva York. Era el menor de la familia, según Piedad, el que más se le parecía, el artista, el pintor, el dibujante. Su talento ha quedado en las páginas de la nueva edición del libro de su madre, una obra que desde su título nos invita a pensar en esa necesidad imperante de ponerle palabras al dolor, ponerle nombre a lo que parece no tenerlo.
Es que la muerte es algo demasiado poderoso, ¿no? Porque es ausencia completa de ese ser, de ese yo, de esa personalidad, de una risa, de una historia, en fin, ¿no? Entonces, pues en el caso de Daniel, es una muerte abrupta como la de tu marido, y eso queda uno, digamos, en una incredulidad que es que se demora meses, yo creo, que en convencerse. Y por eso hay sueños de que regresan, y por eso hay gente que siente que hay pasos. Yo sabía que Daniel se podía morir, pues porque Daniel había hecho un intento de suicidio. Pero lo primero que pasa con la muerte, no sé si te habrá pasado, me imagino, es un estupor, una incredulidad. Es decir, la muerte irrumpe siempre como algo, a pesar tal vez de que uno lo esté esperando, ¿no?
Sí, la muerte irrumpe en la vida de todos. Y en mi caso, había llegado por primera vez años atrás, en 2005. La intimidad de nuestra conversación me permitió contarle a Piedad sobre la muerte de Miguel, mi segundo hijo, quien sorpresivamente murió cuando menos lo imaginaba, derrumbándolo todo. Pero en esa ocasión, Alejandro estuvo ahí para consolarme.
Tú soñabas con cosas que iba a lograr. Daniel, guardando las proporciones a mi duelo, al primer duelo que tuve fuerte, que fue mi hijo Miguel, que yo viví mi embarazo públicamente, y cuando me fui al parto, mi hijo muere en el parto, horas antes del parto, y resulta que también se me vio como cortada completamente, no solo la ilusión, sino como todos esos sueños que te habías hecho para tu hijo, ¿no? Pero ya no es solamente hablar de la persona que se fue, sino, como dices tú, Piedad, de todos esos sueños que uno tiene y esas ilusiones que se tienen para el futuro, que no llegan, que nunca llegan.
Es que el embarazo es una cosa muy poderosa físicamente hablando, porque tú empiezas a sentir la presencia, las pataditas, ¿cierto? Y se va creando un nexo muy poderoso. Entonces, minimizar esa muerte es un error profundo, porque es que ahí está toda la latencia de la vida. Entonces, yo creo que el golpe tiene que ser terrible, como de, yo había venido 9 meses hacia acá y ahora hay un vacío, hay una nada. Entonces, son golpes muy, muy tremendos, muy distintos, ¿sí? Muy distintos.
Encontrar quien empatice contigo alivia y consuela el alma. Sus palabras fueron un bálsamo aún después de tantos años de haber perdido a Miguel. Porque el tiempo no lo cura. El tiempo te ayuda a ubicarlo en un lugar exacto en el que te permita seguir el camino.
Yo creo que son todos los matices del duelo los que están ahí. Porque mira que hay duelos que se viven en vida, como el que yo tuve y como el que Daniel tuvo. Porque Daniel estaba haciéndose un duelo a sí mismo. Es decir, me estoy deteriorando, me estoy yendo. Eso tiene que ser un dolor profundo. Estoy oyendo cosas que no debería oír, tengo miedo, ¿no? Entonces y además se despidió de sí mismo, ¿sí? Entonces eso es muy duro. Entonces, todos esos duelos tienen matices muy particulares. Yo hice un duelo previo. Es, Dios mío, ¿cómo le llega a mi hijo esto? ¿Y qué futuro hay en ese hijo? Y cuando llega la muerte, yo siempre he pensado que yo no me derrumbé porque vi que eso era una salida para una vida que no, tal vez no tenía futuro de verdad, esperanza.
Uno vive la vida pensando que estas cosas le pasan a otros. Incluso hay cierto alivio del que nadie habla cuando le suceden a los demás. Pero de repente, eres tú el protagonista de la pesadilla. Y entonces, una por una empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Como cita la autora, Apol Öster, en el epígrafe de su libro. Hay una escena del libro de Piedad que describe mis recuerdos. En ella, la autora relata su viaje desde Bogotá a Nueva York para estar cerca de su hijo tras su muerte. Nuestra ruta, en cambio, fue Madrid-Miami. Fue una eternidad, pero no suficiente para prepararnos para el vacío físico, para ese espacio que habitaban y que ya no estaba. Y peor aún, enfrentarnos a todas esas cosas que nos gritan que nosotros seguimos vivos.
Te podrás imaginar todo lo que uno alcanza a pensar en esas 10 horas y tener de un lado de mi silla a mi hija mayor y de un lado de la otra silla a mi hija menor. Entonces fueron 10 horas que realmente Piedad tendría que confesarte en esta conversación que fueron horribles. Y así como a ti cuando llegaste, ¿no?, a encontrarte con todo, con la comida que te dejaban los vecinos de Daniel en Nueva York, con la forma como empezaste a probar los alimentos que incluso estaban ricos, te llevaron un pan muy rico, te dieron un helado muy rico, la gente tratando de acompañarte y acompañarlos, tanto a Rafael, tu esposo, como a Renata y a Camila, y esa incertidumbre de decir, sí, Daniel está muerto, pero nosotros estamos vivos porque estamos comiendo pan, helado, pescado. Es decir, es esa dicotomía de la vida completamente, de la vida y la muerte, ¿no?
Creo que
eso me pasó a mí. Me pasó
un momento de profunda conciencia sobre la vida, ¿no? Cuando alguien desaparece, tomar una sopa es como una constancia de estar vivo, que lo que hace es profundizar la ausencia del otro, ¿no?
El dolor es universal y que los seres humanos tendemos a vivirlos casi todos de la misma manera, ¿no? Son los recursos que finalmente tenemos.
Sí, y fíjate que hemos estado hablando de una cosa que me lleva al verso de José Watanabe que tengo en mi libro, que es la vida física. Todo aquello otro de la vida espiritual y todo eso, cada uno podrá pensar lo que quiera, pero es ese cuerpo que desaparece, esas cenizas que ya te evidencian que eso es irreparable, lo que es verdaderamente, es decir, un golpe aterrador. No está y no va a estar.
Hay muchas revelaciones de que no volverá y de que en aquel momento dije, ya esto fue así, esto no va a volver, en ellas, en acciones de ellas, nuestras hijas, en cosas que les sucedían a ellas y me tocaba a mí sola asumir esa responsabilidad, no solamente emocional, sino financiera y todo lo que viene detrás de todo esto, ¿no? Porque esto vienen muchas responsabilidades cuando pierdes a una persona que finalmente era como tu soporte. Entonces me ha tenido que pasar varias veces, Piedad, para irme convenciendo. Y por supuesto, todas esas veces me ayudaron una a una a ponerme en mi sitio.
Y te quiero preguntar por una experiencia que yo tuve que no está en mi libro, pero yo a veces tenía la impresión de ver a Daniel en otros. ¿Te ha pasado eso? Yo iba en un carro, de pronto veía a alguien y decía, es Daniel. ¿Sí? Como era tan tremendamente parecido. No sé si tuviste alguna vez esa sensación.
Sí, Piedad, la tuve. Una de las razones por las que dejé Madrid y me vine a vivir a los Estados Unidos en ese momento era porque yo me encontraba Alejandro en las calles de Madrid en todas partes.
Podemos huir de los lugares, podemos intentar ponerle distancia a esos sitios donde alguna vez fuimos felices, pero habrá cosas que inevitablemente nos recordarán quiénes somos, o mejor aún, quiénes fuimos.
Yo solo tuve un momento de esa desesperación, podríamos llamar la palabra, que fue cuando mi nieta nació 3 meses después. Y yo me fui a Miami, que ella nació allí, y estábamos en una casa alquilada. Pues estábamos mi marido y mi hija, y con su marido y su niñita y yo. Y cuando yo me devuelvo a esa casa después de estar en la clínica, de ver esa bebé, tengo esa profunda conciencia de la desaparición para siempre. Sí, porque ve, había un nacimiento y había habido una muerte. Y esa conciencia fue tan horrible que yo creo que fue, digamos, mi pico de dolor. El momento en que como que se te revela lo irreparable. Lo que eso nunca más va a ser.
¿Te ha pasado? Tal vez, y creo que sí, porque lo dices en tu libro, que recuerdas a Daniel también con mucha ternura, ¿no?
Daniel se parecía tanto a mí que a veces aquí subía por esa escalera y yo volteaba y lo miraba y me veía en él, ¿sí? Y era parte de lo que, del amor que yo le tenía, era que yo me ve, porque mis otras hijas son muy distintas a mí, fisonómicamente. Y Daniel, como también tenía espíritu artístico, y de todas maneras yo siempre fui una chica desasosegada que tal vez iba hacia la locura. Entonces, él era como la verdadera creación mía, como lo que yo estaba creando más parecido a mí. Entonces, sí me ha pasado que después, en alguna cosa mía, yo me lo veo a él, digámoslo así. No lo veo en otros, sino en mí misma.
¿Hay fotografías de Daniel en tu casa? ¿Mantiene fotografías de él a la mano?
En todas partes. La pintura de Daniel es una presencia de Daniel permanente en la casa. Está su cuarto, que yo renové, porque la otra cosa son los espacios. Pero a veces me sorprendían objetos que habían sido de él. Y ese choque con el objeto es muy brutal. Alguna vez, el momento más triste de conexión con un objeto, cuando abrí sin saber una parte de la biblioteca y me encontré con todos los trabajos que él había hecho, y de pronto me encontré con lo que había sido un esfuerzo colosal para irse al sitio donde la vida ya le pudo y donde se mató. Abrir y ver eso fue dolorosísimo.
Tropezar inocentemente con las cosas de quien se ha ido dispara memorias y revive sentimientos. En una madre, esas ganas de cambiar la historia derrumban. Esa necesidad de cuidar a nuestros hijos, de protegerlos de lo impensable y al mismo tiempo no perdernos en el intento.
No solamente se murió Daniel, tu hijo, sino se murió el hermano de Renata, el hermano de Camila, el hijo de Rafael. ¿Cómo están ellas? ¿Cómo ves que lo han manejado durante estos años?
Tampoco sé qué hay en esos corazones, por más grandes que sean. Pero lo que sí sucedió, que nos unió mucho, es que todos luchamos para que su vida fuera mejor.
El suicidio de Daniel llevó a Piedad a tratar de comprender cómo se tejió la red de eventos que terminaron por lanzarlo a la muerte, como ella misma lo dice en su libro. Armar el rompecabezas, completar la infinita suma de azares, en las palabras de ella misma. Desde su diagnóstico, Piedad se había convertido en una madre que trataba de desenmarañar la complejidad de su mente, víctima de la esquizofrenia.
¿Te has convertido, tal vez, Piedad, en una activista sobre el tema? ¿Podrías llamarte
así? Pues sí, mira, sin darme cuenta. Porque yo quise ser activista cuando escribí. Sí, sí había una actitud mía activista en reivindicar la dignidad del suicidio, que está tan estigmatizado, y de alguna manera hacer entender que la enfermedad mental tiene muchos matices. Hay seres humanos con padecimientos mentales brutales que están tratando de llevar una vida cotidiana y que ocultan eso porque saben que van a producir miedo y porque saben que van a recibir estigma. Entonces, en ese sentido, mi libro era un libro político, digamos, ¿no? Que llevaba esa carga deliberadamente política.
¿Crees que has ganado alguna de esas batallas para dignificar el suicidio como una salida, como una forma en la que un ser humano le pone fin a su sufrimiento?
Absolutamente. Por el fenómeno extraordinario que es la literatura. Entonces, y porque pasó una cosa extrañísima, y es que en un país donde todo se oculta un aborto, ¿cierto? Se oculta un suicidio, se oculta una enfermedad mental. Los maestros de bachillerato pusieron a leer a sus estudiantes en miles de colegios en Colombia, en lo que no tiene nombre. De manera que cuando yo estoy en las ferias, la gente que más viene a mí es la gente súper joven, que tienen 16, 17, 18 años. Creo que si algo, de algo me enorgullezco con ese libro, me enorgullezco como de dos cosas: de haber dado a conocer a Daniel, que era una cosa que no estaba en, digamos, en mis intenciones, como que la gente ama mucho a Daniel, a través del libro, y como que le di una segunda vida y una vida pública que no tuvo nunca. Y lo otro es haber puesto sobre el tapete esos dos temas, y en muchos escenarios muy amplios, y es una apertura a hablar de esos seres que se fueron porque la vida les era demasiado dura.
Pero hay una cosa muy, muy especial de tu libro, y es que aunque todos son diferentes, describes de una manera tal los momentos inmediatamente posteriores a la muerte de alguien que uno quiere, que son exactamente iguales.
No puedo sustraerme a ese libro, no puedo sustraerme a ese tema. Ya sé que estoy ahí anclada para siempre, ¿sí? He visto mucha gente llorar, he visto mucha gente que me abraza, ¿sí? Y que tiembla mientras me abraza, porque dentro tiene su propia pena. Uno se va serenando y aprendiendo a referirse a incluso a lo más hondo y a lo más doloroso sin conmoverse explícitamente. Puede que dentro el corazón empiece a latir o un recuerdo te estremezca profundamente, pero aprendes a tener, digamos, un dominio, no diría del tema, porque no se trata de eso, sino un dominio de la palabra frente al tema del duelo. Y ese duelo no se va nunca.
Escribir sobre el suicidio de su hijo debe ser la tarea más difícil a la que una madre, y en este caso escritora, pueda someterse. Piedad Bonet lo hizo. Nuestra conversación es una muestra en dominio de la palabra. Es la confirmación de que hablar de la muerte da un inmenso valor a la vida. Este episodio es parte de una serie de conversaciones sobre el duelo en las que intento descubrir qué sigue después del amor.
Después del amor hay la memoria, oye. O sea, la memoria es un gran don, tampoco lo sabemos. Imagínate que tener todo un pasado que tú puedes hacer presente todo el tiempo. La dimensión de tu amor siempre está dentro de ti. A mí Daniel me dio la posibilidad de ser una mamá como quería yo ser.
Si tú o alguien que conoces está experimentando pensamientos suicidas o una crisis, comuníquete o envía un mensaje de texto de inmediato a la línea 988 de prevención del suicidio en los Estados Unidos o busca la organización de ayuda en el país donde me estés escuchando. Estos servicios son gratuitos y confidenciales 24 horas al día, 7 días a la semana. Este podcast está creado con fines informativos generales y no está destinado a diagnosticar, tratar, prevenir o curar cualquier condición o enfermedad, ni sustituir el asesoramiento médico. De una idea original de Marcela Sarmiento, Después del Amor es un podcast creado por Marcela Sarmiento, Josette Rivera y Leonor Suárez. Producido por She Lion para Nosotras Tres. Marcela Sarmiento es la productora ejecutiva y Leonor Suárez, la productora general. Josette Rivera es la directora editorial y coescritora, junto a Marcela Sarmiento y Leonor Suárez. José Luis Osuna es el editor y responsable de diseño de sonido, mezcla y masterización. Agradecimientos especiales a Julio Sánchez Cristo, Andrés Nieto Molina, Humberto Rodríguez Calderón y Fidel Cano. Suscríbete a Después del Amor en tu plataforma de podcast favorita para encontrar todos los episodios.